Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Y hoy la propuesta es hablar de la alimentación, pero vamos a hablar de algo bien puntual que tiene que ver con el gluten, que tiene que ver también con la celiaquía. Vamos a estar haciendo algunas puntualizaciones porque vamos a tener dos invitadas de lujo que nos van a estar hablando acerca de este tema, pero desde la experiencia. Antes saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Es un gusto estar contigo, un gusto también compartir con nuestras amigas. Y seguramente muchas de ellas se estén identificando desde ya, ¿no? Ya sea porque tengan algún familiar o alguna o ellas mismas, ¿no? Uh-huh. Que tengan alguna de estas que se llama intolerancias, ¿no? Uh-huh. La celiaquía. Vemos que en estos tiempos es como más frecuente o se está haciendo un poco más sensible o atendiendo a ese nicho de mercado de las personas que son intolerantes a determinados alimentos o alérgicos a determinados alimentos. Y también yo ponía como palabra el tema del segundo cerebro, que es el intestino.
Claro.
Que no hay trastornos que justamente tienen que ver con el intestino, pero que trastornan todo el organismo. Ajá. Entonces, bueno, nos va a hablar Katherine, que ella es celíaca, y también nos va a hablar Carolina, Katherine Bass y Carolina González. Carolina tiene una intolerancia, sabe que es un poco al gluten, pero en realidad no tiene definido lo que es. Entonces, se cuida de la misma forma. Si te parece, Victoria, vamos a escucharlas. Amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy tenemos a dos amigas que ya una de ellas ha formado parte de una entrevista y hoy nos acompaña nuevamente. Le damos la bienvenida a Carolina González. ¿Cómo estás, Carolina?
Bien, muchas gracias.
Bueno, y a Katherine Bass, que ya nos ha acompañado contándonos un poco acerca, bueno, de su trabajo como modista o como diseñadora y bueno, y cómo se ha desarrollado en ese sentido. Pero hoy vamos a estar hablando justamente de un tema que como que las tienen en común las dos, ¿no? Además de ir a la misma iglesia, además de una ser docente y la otra estar preparándose para ser docente, que tiene que ver con lo que se puede llamar trastorno intestinal, o ahora nos van a contar un poquito más cuáles son las definiciones, pero para que se den una idea, amigas, ustedes que están del otro lado, tiene que ver con la celiaquía y con la intolerancia a determinados alimentos. Así que, bueno, les doy la palabra para que nos cuenten un poco su experiencia. ¿Querés comenzar, Katy?
Bueno, yo comencé con mucha distensión abdominal, doliéndome mucho la panza, al punto de a veces no poder levantarme, de sentarme, porque me dolía un montón. Y estreñimiento. Me costaba muchísimo, bueno, hasta el día de hoy eso sigue. Y ahí fue cuando comencé a realizar estudios. Fui por varios médicos, me decían cosas diferentes todos, hasta que una me mandó a hacer el estudio de la celiaquía y ahí fue que dio positivo.
¿En tu caso, Carolina?
Bien, yo hace unos 4 años que fui a consulta, también por problemas de estreñimiento, a veces de dolor, a nivel también abdominal. Entonces me hicieron el test, dio que no era celíaca, entonces bueno, ahí me dijeron que era muy probable, y ese fue el diagnóstico que quedó, que tuviera algún grado de intolerancia, igualmente al gluten, así que también me cuido de eso, además de otros trastornos como el colon irritable, etcétera.
Exactamente. Así que estuvieron mucho tiempo con la molestia o las modificaciones que empezaron a sentir en su cuerpo, o fueron enseguida a consultar.
Yo cuando empecé a sentir molestias, en realidad yo estaba en Argentina. Entonces cada vez que viajaba a Uruguay, siempre era, ay mamá, me duele mucho la panza, no sé, voy a dejar de comer de tanta harina.
Claro.
Y así, iba al médico, consultaba, bueno, como caro, puede ser colon irritable. Volví a viajar a Argentina, venía de nuevo y así estuve varios tiempo. cuando ya vine del todo, en ese año que fue 2016, fue cuando empecé a consultar médicos diferentes. Uh-huh. Hasta que en 2017 ahí apareció el resultado de sí. lo que era realmente. Pero sí, llevó sí. bastante tiempo detectar qué era.
Uh-huh. Sí, Carolina, qué importante la insistencia, ¿no? En que encuentren lo que realmente uno tiene, porque uno es el que lo está padeciendo y por ahí hay algún diagnóstico en el aire y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer, no?
Sí, con el tema de las intolerancias es difícil por eso, porque no pueden decirte sos muy intolerante o poco intolerante, entonces... Claro. Fue más bien por el camino de la dieta que empecé a ver mejorías y fui por ahí porque no tenía muchas opciones en realidad.
Uh-huh. ¿Cómo fue el principio, el tema de mentalizarse a que tenían que cambiar la alimentación y que era algo permanente?
Bueno, en mi caso no me costó. O sea, acepté enseguida el cambio. Uh-huh. Sí costó al principio saber qué comer. Claro. Porque no tenía mucha información, no tenía mucha idea, fue como muy rápido, uh-huh. como dejar de comer esto. Y no era solamente harina, porque el gluten es el trigo, avena, cebada y centeno, o sea, avena yo comí un montón, entonces ya tenía que dejarla, el trigo obviamente que también. Y ahí yendo al médico me fui enterando que incluso el queso, el jamón, no sé, diferentes alimentos podían contener gluten. Uh-huh. Entonces era como que... No comía prácticamente nada.
Claro, se te cerraba el...
Muchísimo. El espectro, sí. Pero, obviamente, eso fue un tiempo hasta que empecé a conocer realmente cómo podía llevar a cabo la dieta.
Uh-huh. Y comentabas que ACELU es la Asociación de Celiaquía del Uruguay, que un poco explica de lo que se trata la enfermedad de la celiaquía, ¿no? Es como también un tipo de intolerancia, que es al gluten, lógicamente. Y lo que tiene que ver es con las vellosidades intestinales, ¿no? Que son las que absorben en realidad la parte de los alimentos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y bueno, ¿y te ha sido de ayuda la asociación?
Sí, uh-huh. ha sido mucha ayuda. Me atendía con, bueno, hasta ahora, con un gastroenterólogo especializado en celiaquía. Uh-huh. Y en ACELU te brindan información en cuanto a la enfermedad. Hay talleres de cocina también que puedes acceder. Si sos socio, algunos de los talleres son gratuitos y si no, son pagos. Uh-huh. Hay un listado de alimentos que va cambiando cada año. Entonces vos ahí también te podés guiar a ver qué cosas puedes consumir y qué no. Bueno, hacen ferias como sí. para exponer los productos que hay de diferentes marcas y probar. Y está bueno, tienen sí. bastante...
Qué importante, ¿no?, acercarse a las asociaciones cuando hay algún tipo, ya sea, o sea, cualquier, sea una enfermedad o trastorno de cualquier tipo, qué importante es animarse a juntarse, ¿no? O sea, a ser parte de la asociación, a no tener miedo de exponerse, porque en realidad vienen muchas respuestas por ese lado, ¿no? Y pueden ser de mucha ayuda. Me contaban que entre las dos como que se ayuda mucho, ¿no? Se consultan una a la otra.
Sí, sí. Katy fue como mi mentora ahí cuando empecé con el tema de las intolerancias, porque una es ignora muchas cosas de los productos que son aptos, que no. Entonces, bueno, mirar los cartelitos que dice que son sin TAC, que son lo que nombraba ahí Katy, trigo, centeno, cebada, y o que diga gluten free. Entonces, empezar a fijarse esas cosas, a mí al principio me volvía un poco loca porque te empezás a dar cuenta que hay muchas cosas que no son aptas, que productos que son muy parecidos te los ponen al lado y te los llevas y cuando llegaste a tu casa decís, ah, pero esto no era apto. Mm. Entonces, bueno, al principio estaba un poco enloquecida y bueno, y Katy me decía, pero mira esto, mira lo otro, y eso fue de mucha ayuda. Y bueno, y después... como que después que pasas esa etapa un poco de desesperación, que uh-huh. aprendes algunas cosas, como que es todo mucho más llevadero. Al principio pensás que no podés comer nada, pero después como que ves que tenés más opciones de las que pensabas.
Sí, es como también por el tipo de alimentación que estamos acostumbrados culturalmente, ¿no? Pero tenemos muchas opciones que muchas veces no las utilizamos y están ahí. Y pensaba, ¿no?, que antes de pasar por el sufrimiento del dolor que decías, Katy, y todo eso uno como que dice, bueno, sí, mentalizo e intento hacer lo que es correcto. Quería preguntarles esto, ¿por qué es que cambia todos los años la lista?
Esa es una buena pregunta. Por lo que tengo entendido, es que cada producto tiene el sello de Acelu, que en el folletito sí. que vos tenés ahí está, que es como un trigo tachado, uh-huh. o si no también, como dijo Caro, está el que dice sin tag, uh-huh. Y hay empresas que no, o sea, hacen de los dos tipos de producto, con gluten y sin gluten, uh-huh. entonces ahí, si vos consumís algo de ahí, o sea, tiene que estar ese sello para estar seguro de que eso no está contaminado, uh-huh. que sí. hay contaminación cruzada, o sea,
sí.
que yeah. eso también es bastante peligroso porque es lo mismo, o sea, sí, quizás sí. no estás comiendo 100% algo con gluten, pero está contaminado, igual te puede hacer mal.
Le vamos a preguntar a la profesora de química si nos puede contar un poco acerca de esa contaminación cruzada que quiere.
No, es bastante decir. Sencillo. Uh-huh. Básicamente es un producto que no tiene nada con gluten, al estar justamente cerca o usando los mismos materiales para realizar un producto con cosas que sí tienen gluten, ahí entonces lo que pasa es que queda contaminado. Uh-huh. Queda con gluten algo que naturalmente no lo tiene, pero al ser procesado o usando las mismas cosas para cocinar o apoyándolo una cosa arriba de la otra, etcétera, uh-huh. queda con gluten.
¿Y eso uh-huh. se siente a la hora de la digestión, o sea, a la hora de o es algo como acumulativo, digamos? ¿Eso se siente en los síntomas enseguida?
En mi caso quizás no lo siento tan enseguida. También uh-huh. hay como grados en un sentido de, uh-huh. de la celiaquía. ¿No? Sí. Claro. Hay personas que apenas tienen un contacto, no sé, huele un poquito de harina y ya les pasa algo, ¿viste? Uh-huh. Ya se sienten muy mal.
Sí, impresionante.
Entonces como que también varía eso. Uh-huh. Yo en mi caso quizás si veo que está volando un poquito de harina quizás no me hace tan mal, pero sí tengo que evitarlo. Uh-huh. Porque a la larga es lo mismo.
Sí, sí, claro. Qué importante. También para tener en cuenta, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, tal vez, a condiciones, por ejemplo, como la diabetes. Y que, bueno, ya más o menos sabemos cómo es que se trata, qué es lo que se puede. Y hay mucha gente que no sabe que cosas no se pueden, mucha gente diabética que no sabe. Por eso decía lo de la importancia de poder arrimarse a los grupos o a otra persona que tenga que esté en la misma condición, que esté pasando por lo mismo, para poder ayudarse. ¿Qué les pasa, por ejemplo, cuando van a una reunión? Ustedes dos van a la iglesia, son compañeras y hermanas de la iglesia, y por ejemplo hacen una comida en la iglesia. ¿Cómo hacen Katherine y Carolina?
Bueno, generalmente nos comunicamos entre nosotras uh-huh. a ver qué vamos a llevar.
Sí, claro.
Entonces ahí, bueno, vamos, bueno, Caro, ¿qué haces? Bueno, Caro hace la pizza. Bueno, yo hago algo dulce. Uh-huh. Y así entre nosotras vamos viendo. Uh-huh. Hay veces en que sí, que personas saben que no podemos comer lo que están comiendo, entonces dice, bueno, yo te hago tal cosa.
Uh-huh.
Como que tienen eso y bueno, está. Y ahí nosotras descansamos.
Qué bueno. Es un alivio.
Sí.
Mucha gente ahora ya está acostumbrada y aparte hay muchas personas que no pueden consumir, entonces es más común que o te piden una receta o te dicen, ¿y qué puedo cocinar? Porque no sé qué tengo que comprar. Entonces, o directamente si tenés confianza, a mí me pasó ahora para las fiestas que iban a hacer unas tartas y yo digo, ay, ¿te puedo pasar una receta de una masa que no tiene gluten? Así puedo comer.
Claro, sí, sí. Buenísimo. Y además hay gente que lo hace también por decisión propia, ¿no? Como eliminar el tema del gluten o de alguna clase de alimentos para tener una alimentación más variada, más saludable, ¿no? Es como que hay más personas, por lo menos yo he notado en el último tiempo, que están probando como otras alternativas, ¿no?
Sí. Sí, se ve. Bueno, en la iglesia hay, no sé si Johanna, que cocina mucho con cosas,
sí.
Harinas diferentes que no sea el trigo.
Uh-huh.
Sí, sí. Como que se va variando, se quiere ir sacando de a poquito. Sí. Por cuestiones saludables, no tanto por intolerancia.
Claro. Sí, o porque no se sienten bien de repente consumiendo tanta harina, entonces quieren variar por lo menos o bajar el consumo ahí.
Claro. Exacto, yo me acuerdo una vez que una amiga de Brasil vino y quedó asombrada de la cantidad de masa que comemos en Uruguay. Porque entre los bizcochos, las tortas fritas, o sea, fueron tortas fritas, la pasta, empanadas, era como que todo giraba alrededor de eso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Brasil tienen como el plato dividido y tienen como bien así las comidas repartidas, ¿no? Pero sí, también es un tema cultural, ¿no? Así que cuando alguien quiere agasajarlas, está bueno, por ejemplo, algún tip para que alguien que quiere, por ejemplo, invitarlas a tomar un café, invitarlas a un cumpleaños, en qué se pueden fijar para tener una idea.
Y bueno, como decía antes, el tema, si vas a comprar algún producto, verificar que realmente sea apto para celíacos. Uh-huh. Que tenga el logo de Acelu, uh-huh, el Sintac, y bueno, eso ya te da una garantía de que es apto para celíacos. Uh-huh. Y después está, como también Caro dijo, el tema de la contaminación cruzada, tener en cuenta eso, si es que se va a cocinar algo.
Uh-huh. Sí, porque también en otros países, que hay personas que nos están escuchando en otros países, tal vez no tengan el sellito, pero sí nos comentaba, a una de ustedes fue que me dijo, del tema de internet y de que a veces es útil. Dime las recetas.
Sí.
En internet.
Sí, y en internet podés encontrar. Si vos pones recetas sin gluten, aparece en pila. No solo de acá de Uruguay, sino de otros países también. Y en YouTube también hay pila de personas que cocinan y te muestran cómo se hace. Y está bueno porque tenés una abanico, una variedad de cosas que podés consumir y que son ricas.
Porque un tema también es tener los ingredientes y otros temas saber manejarlos, ¿no? Claro.
Sí, es complicado a veces cocinar algo, tenés la receta y pensás que te va a quedar bien y después no te queda bien, entonces todo lo de los videos y eso ayuda porque te da una garantía que por lo menos vos estás viendo cómo se hace, cómo te tiene que quedar las consistencias, y con las redes sociales ahora es más sencillo porque yo sigo, por ejemplo, una cocinera acá de Uruguay, pero también puedes seguir cocineros de otros países, entonces ahí te vas como armando. Yo guardo recetas, me hago una carpeta en el celular con cosas que ya me funcionaron, entonces te vas ahí.
Sí, también la técnica, ¿no? Como que ir perfeccionándose la técnica para utilizar determinada clase de ingredientes. Por ejemplo, en sus familias, ¿cómo es el tema cuando se enteran de que ustedes tienen esta intolerancia y que van a tener que comer diferenciado, tal vez? Hay veces que se repite, ¿no? Entre hermanos y familiares, ¿no? Por lo que tengo entendido.
Sí. Cuando a mí me diagnosticaron que era celíaca, mi madre de una fue un cambio. Empezó a investigar, a buscar recetas, a probar, como decía Caro, porque en hacerlo mismo en la página hay recetas. Uh-huh. Nosotros intentábamos hacerlas, pero a veces no quedaban muy bien, entonces íbamos cambiando proporciones y mi mamá en eso fue tremenda ayuda porque se puso la celiaquía encima y me reayudó con eso y tal, fuimos aprendiendo juntas. Después, por orden médica, pidieron a toda mi familia que se hiciera el estudio para ver si había alguien más. En ese caso, bueno, mi papá no quiso hacerlo, mi hermano tampoco, pero mamá lo hizo y le dio negativo, y a mi hermana recién el año pasado le salió positivo. Pero también teníamos una tía de mi papá que era celíaca, entonces creemos que todo es así como una cadena. Pero fue bien el cambio en sí.
Sí.
Como que todos lo aceptamos y teníamos en cuenta esas cosas de la contaminación cruzada, ¿no? Yo mis cosas las tenía guardadas aparte, cuando cocinaba. Obviamente usaba el mismo horno, teníamos los mismos utensilios de cocina, pero bien limpios. Las tablas de madera, bueno, ahí ya no las usaba porque ahí sí quedaba ahí penetrado el trigo, pero fue eso, fue bastante bastante bueno igual, a pesar de todo.
Sí, Carolina nos contaba que además de tener a Katherine, tenés una compañera de trabajo.
Sí, este año no, el año pasado.
Sí.
Me enteré que una compañera de trabajo también tenía intolerancia, entonces me ayudó mucho con el tema de recetas nuevas, de recomendarme también combinaciones con harina, etcétera. Entonces fue más sencillo. En mi caso yo era un poquito más grande y era una intolerancia, entonces no tuvimos que hacer tantos cambios. Después me casé, entonces fue como ya en mi casa manejarme más sola, digamos. Entonces fue de mucha ayuda eso, ir tomando recetas, y también vieron que las madres siempre están pendientes de conseguir recetas, de sustituir cosas, de ver que todos podamos comer más o menos lo mismo, pero ahí con esa dificultad de que no tenga harina, ¿no?
Sí, que en realidad también es un poco de concientización, ¿no? Porque es como que, como decía hoy, ¿no? El tema cultural de comer tanto gluten, y muchas veces nos encasillamos, ¿no? Y parece que es un mundo y uno mira de afuera y dice, ay, qué impresionante, celíaca, es intolerante a tal o cual alimento. Y en realidad hay muchas formas de poder variar, e incluso, como decíamos, por tema de que sea más saludable, incluirlo en la dieta de uno mismo para poder acompañar también de repente, ¿no?, a quien está con ese tema. ¿Qué consejos le darían a alguien que, bueno, que se enteró recientemente que está con alguna de estas condiciones?
Bien, como decíamos recién, que busque un compañero celíaco. Si tiene la posibilidad, eso ayuda un montón, porque ya tiene como un camino recorrido, entonces es más fácil. Si no, bueno, acercarse, como decía Katy, también a las organizaciones, creo que eso puede ser un buen inicio. Y bueno, que no se desanime, estar acompañado de lo que tienes, que te motiva a seguir, a buscar nuevas cosas, a coordinar con la otra persona. Bueno, llevamos algo entre las dos, yo cocino algo dulce, vos algo salado, y bueno, creo que eso ayuda bastante.
Uh-huh. Y, por ejemplo, pensaba, ¿no?, en otro aspecto, ¿no?, tal vez no en digestivo o intestinal, o en el tema de algún trastorno de salud o de intolerancia, lo que pasa muchas veces en nuestra vida, ¿no?, con el tema de lo que consumimos o lo que estamos acostumbrados a hacer y que nos hace mal, ¿no?, nos genera determinado daño, que ustedes me hablaban acerca del tiempo y de los efectos inmediatos.
Bien, sí, hay cosas que vos comés y en el momento no te hacen mal, que Katy decía también con el tema de la contaminación cruzada, hay cosas que no tienen un efecto inmediato, pero a la larga te hacen sentir mal, y uno mira para atrás y te das cuenta que en realidad fuiste vos mismo que te fuiste permitiendo ciertas cosas que te terminaron llevando a un estado crítico, ¿no? Pero que pudieras haber evitado si antes te hubieras cuidado o hubieras dicho no, uh-huh, en vez de ceder a cosas que parecen capaz chiquitas, solo porque tenés ganas o porque ya estás cansado de ser tan estricto con algunas cosas, entonces bajás la guardia y empezás, y bueno, después te cae encima todo.
Uh-huh. Sí, así mismo podemos hablar, ¿no?, de la vida espiritual, de las cosas que consumimos o que practicamos, y muchas veces por dejarnos de estar, sabemos que son cosas que nos hacen mal, que tienen un resultado digamos, una consecuencia para nuestras vidas. Y por el tema aquello de la tentación, vieron que con la comida se habla mucho, ay, me tentó, y que tal vez no se ven los efectos inmediatos, pero sí en el correr del tiempo. Entonces es algo que también podemos quedarnos reflexionando. Les doy muchas gracias a las dos por haber venido. Ha sido muy informativo y muy provechoso conversar con ustedes. Y bueno, las esperamos en el programa cuando quieran regresar.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gracias por escucharnos.
Uy, interesante, viste lo que nos contaban tanto Carolina como Katherine, cuánto hay para aprender, ¿no? Y a veces la pregunta es por ahí si es que hay más personas intolerantes al gluten o que tienen cierto problema con este tema, o que si se está descubriendo, ¿no? Y por ahí esto puede de alguna manera impulsar a que la persona que está sintiendo determinada cosa, tal vez, bueno, pueda consultar si se trata de esto, ¿no?
Sí, y también ver si lo que estamos consumiendo no es en realidad los productos que estamos consumiendo, si no son en realidad la raíz del problema,
claro,
¿no?
Claro.
Pero qué interesante esto que hablábamos con las muchachas sobre lo que nosotros consumimos en nuestra vida y que a veces nos parece que no pasa nada porque sea un poquito, pero ese poquito se va acumulando y cuando genera un mal muy grande, ¿no? Muchas veces son pensamientos, muchas veces son cosas que no decimos y explotamos en el peor momento, y muchas veces también no quiere decir que lo anterior no fueran pecados, ¿no? Pero la práctica de pecado, ¿no?
Claro.
Que decimos, bueno, no me pasó nada o no me va a pasar nada, sin embargo no somos conscientes de que el Señor Jesucristo murió para hacernos libres del pecado y justamente de la condenación que esto conlleva.
Claro, claro.
Entonces fue muy interesante escucharlas.
Muy bien, le agradecemos entonces a Carolina González y a Katherine Vaz por habernos compartido la experiencia en el programa de hoy. Contarles, y ya estamos llegando al final, que se pueden comunicar con nosotras. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. En Instagram nos buscan como @entreamigas_llamada, todo en minúscula. Nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.